Mateo 21. En esta ocasión los judíos, las personas, están alegres, están contentas, están, hermanos, alabando a Dios, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Todo el mundo se preguntaba, ¿verdad?, ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta. Una semana después, unos días después, hermanos, la gente misma, esta misma gente que está clamando a Dios, Hosanna en las alturas, está diciendo: crucifíquenle. ¿Cómo cambia el hombre de un momento a otro? Dependiendo su propia conveniencia, ¿verdad? Y eso es lo que podemos resaltar. Mas sin embargo, hermanos, Cristo, a pesar de la hipocresía del hombre, Él se mantuvo firme en el plan que Él venía a hacer. Él no dijo, ¿verdad?, Si la gente me acepta, yo voy a morir por ellos. No, hermanos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía que si Él no hacía algo por el hombre caído, nadie más podía salvar al hombre. Así que, gracias a Dios, que Él no consideró nuestra actitud para venir a morir por nosotros. Él consideró nuestra condición para venir a morir por nosotros. No nuestra actitud, porque nosotros mismos somos testigos de que no nos gusta la mala actitud de otros. ¿Y cómo vamos a ayudar a alguien que tiene una mala actitud hacia nosotros? ¿Sí le ha pasado eso? Gracias a Dios que Él no actuó así. Que Él vino a morir por nosotros a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra vida, hermanos, como la estábamos viviendo. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, está aquí de una manera, ¿cómo se dice la palabra? Se estaba cumpliendo una profecía que se había dicho en los profetas del Antiguo Testamento sobre que Cristo iba a entrar como rey a Jerusalén montado en un pollino. Es por eso que la gente pensaba, hermanos, como aquellos dos que iban camino a Emaús, decían: nosotros esperábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Pero no estaban ellos hablando de la redención de los pecados, ellos estaban hablando de la redención de ser rescatados del imperio romano. Ellos ya no querían ser esclavos o estar bajo el imperio romano, ellos querían tener un reino como Dios se lo había prometido a David, que David iba a tener un reino eterno. Pero no era David, sino era Jesucristo quien va a tener un reino eterno. Un reino que durará, hermanos, por toda la eternidad. Cristo vino en esta ocasión como un bebé indefenso. Cristo vino como un siervo, porque Él no vino para ser servido, sino para servir, dice la Biblia. Cristo vino, hermanos, en esta ocasión, humilde, montado sobre un pollino. Cuando venga por segunda vez, hermano, no vendrá de la misma condición. Cuando Cristo venga por segunda vez, que está muy próximo a que eso suceda, Él vendrá como Rey de Reyes, hermano, y Señor de Señores. No habrá nada que se le imponga, que se le ponga enfrente al Señor Jesucristo. El diablo con todo su ejército, hermanos, de demonios y engañando a todo el mundo, tratará de frenar a Cristo, tratará de luchar. Hermano, el diablo cree que piensa, hermanos, que tendrá una oportunidad de vencer a Jesucristo. Está equivocado. Hermano, Cristo, aunque aparentemente el diablo pensó que había derrotado a Cristo cuando murió, 3 días después de que Cristo había muerto, hermano, Él resucitó. Entonces, de ahí, hermanos, no hay nada que se le interponga a Cristo. El diablo cree, o él sabe que él no puede, pero engaña al mundo, engaña al hombre pensando que el hombre se puede imponer a Dios, y no se puede. Hermano, nadie se puede imponer a Dios, el soberano del universo, el creador de toda la tierra. Este es Cristo, quien lo vemos aquí, hermanos, humilde. Como dice ahí, estamos ahí en Mateo 21, versículo 5, versículo 4, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. ¿Cómo viene, hermanos? Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En esta ocasión, hermanos, Cristo vino manso, dice la Biblia. Él nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero cuando Él aparezca por segunda vez, hermano, dice la Biblia que Él va a aparecer y con la espada que sale de su boca, destruirá a sus enemigos. Ya no vendrá manso. Ahora vendrá con todo su poder, con toda su autoridad, para hacer juicio contra todos los impíos de todas sus obras impías con las que han vivido impíamente. Pero todos nosotros que hemos creído en Cristo, hermano, cuando Él venga por segunda vez, hermanos, va a ser para nosotros el día más maravilloso que hemos tenido en nuestra vida. Si tú piensas que el día más maravilloso para ti fue el día que fuiste salvo, es porque todavía no hemos llegado a ese día tan especial. Hermano, ¿qué puede ser para nosotros más importante? ¿Qué puede ser más maravilloso que mirar a Dios cara a cara? Y ese día, hermano, puede ser este mismo día, cuando Cristo venga. Las profecías, hermano, y todo lo que la palabra de Dios. Vea, hermano, ¿cuántos corazones no van a ser consolados cuando Cristo venga? ¿No dice la Biblia que los muertos en Cristo, qué va a pasar con ellos? Resucitarán primero. ¿Cuántos de ustedes que tienen familiares fallecidos no estarán esperando ese día especial, hermanos? ¿Cuántos de ustedes no estarán esperando volver a ver a aquella persona que ya se fue? Más bien, se nos adelantó, porque todos vamos a ese lugar. Entonces, hermano, todo esto, hermano, quiero decir la importancia de estos acontecimientos. Cristo, después de este evento, hermanos, Él fue condenado. Unos días más adelante, fue condenado a muerte. Fue entregado por Judas Iscariote. Fue condenado, hermano, por los principales sacerdotes, por los fariseos, por los judíos. Fue rechazado por su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue rechazado, hermanos, el Señor Jesucristo. Fue condenado a muerte. Pidieron que se le soltase a un criminal y que Cristo fuese crucificado. Ellos mismos decían, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no sabiendo la condenación que ellos mismos habían declarado para sí mismos. Pero gracias a Dios, hermano, que Cristo nunca se echó para atrás. Cristo nunca consideró su propia vida, como Pedro le dijo en una ocasión, de ninguna manera esto te acontezca. Piensa en ti, le estaba diciendo Pedro a Jesús. Pero Jesús le respondió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo tenía su mirada puesta en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Desde antes de la creación del mundo estaba escrito este plan. Así lo dicen los evangelios. Así lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que antes de la fundación del mundo, dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Es decir, todavía el mundo no existía, pero en la mente y en el corazón de Dios ya estábamos tú y yo ahí. Antes de que inclusive el hombre hubiera pecado, Dios ya sabía, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él conoce todo el pasado eterno y Él conoce todo el futuro eterno, si lo puedo decir así, de esta manera. No hay nada que se le escape a Dios, Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, Él en su eternidad, antes de la creación, Él sabía que cuando Él creara al mundo, Él sabía que el diablo se iba a rebelar, que iba a engañar a una tercera parte de los ángeles. Él sabía que el diablo iba a tramar engañar al hombre. Él sabía que el hombre iba a caer en pecado. Por eso, mucho antes de que todo pasara, Dios ya tenía un plan de cómo solucionarlo. Piensa en esto. Antes de que llegue un problema a tu vida, Dios ya tiene un plan de cómo ayudarte. El problema es que no confiamos en los planes de Dios y queremos nosotros hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. ¿Qué es lo que el hombre pensó, Adán y Eva, que era mejor para cubrir su desnudez cuando pecó? Dice que se hicieron delantales, cosieron hojas de higueras. Esa era su imaginación, ellos pensaban que con eso iban a poder ellos cubrir su desnudez, pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque cuando ellos, hermanos, escucharon la voz de Dios en el huerto que les dijo, ¿dónde estás tú? Adán respondió, escuché tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Es decir, que ni aun las hojas de higuera con las que se había cubierto, habían cubierto totalmente su vergüenza. Así que Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y comenzó esa conversación donde Dios comienza a rendir cuentas a cada uno de ellos. Así que Dios, dice la Biblia, que los cubrió con pieles de animales. Esto significa que Cristo, hablando desde el jardín del Edén, hermanos, Dios mismo había hecho un sacrificio de un animal, le había quitado la vida a un animal. Hermanos, el primer ser vivo que murió no fue un hombre, sino un animal sacrificado por Dios. Dios mismo degolló a ese animal, Dios mismo quitó la piel de ese animal, preparó la piel y hizo una vestimenta para cubrir la desnudez del hombre. Dios sabe cómo cubrir, Dios sabe cómo quitar la vergüenza, Dios sabe cómo quitar la maldad. Y ahí nos está enseñando Dios, hermano, que Él está preocupado de arreglar cuentas con el hombre. Así que Él le hizo una promesa y le dijo al diablo que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente del diablo, hermano, no es otra cosa más que los hijos del mal, pero la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo, porque Cristo vino de una mujer. Eso es imposible biológicamente hablando, que una mujer, sin, como dijo María, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Es imposible, pero fue una obra de Dios, por la cual Cristo vino a través de una virgen. Conocemos la historia, cómo nació en Belén, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos la historia cuando Él fue creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Conocemos cuando Él se quedó en el templo a los 12 años. Sus padres se habían ido a Nazaret y cuando se dieron cuenta que no estaba, regresaron a Jerusalén. Y encontraron a Jesús, hermanos, en el templo discutiendo, platicando con los principales sacerdotes, con los escribas. Y le dijeron, ¿por qué nos has hecho así, hijo? Jesús les respondió, Jesús de 12 años, con esta sabiduría y con esta prudencia les respondió, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él sabía desde pequeña edad cuál era el plan que tenía. De ahí ya no sabemos más hasta cuando apareció a los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. De los 12 años a los 30 años, ¿qué fue lo que pasó con Jesucristo? Pues Él siguió la vida normal. Él siguió su niñez, su adolescencia, su juventud, creciendo normalmente como cualquier persona, pero no se halló engaño en su boca, no se halló maldad en Él. Él nunca cometió pecado. Cuando Él se aparece, hermanos, a los hombres y declara, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante, Cristo comienza su ministerio predicando el Evangelio del Reino, diciéndole a los hombres que se arrepientan porque el Reino de Dios se ha acercado. Comienza a sanar a los hombres, comienza a levantar, hermanos, a los muertos. Comienza a quitar, hermanos, a levantar a los cojos. Le da vista a los ciegos, comienza, hermanos, a hacer milagro tras milagro. Y el apóstol Juan declara, tiempo, dice, faltaría, ¿verdad? Libros faltarían de escribirse. Pienso yo que no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse de todas las obras que Cristo hizo cuando Él vino por primera vez. Así que llegó el momento en que se acercaba la hora para la cual Él había venido a este mundo. Él no había venido al mundo, hermanos, a quitar los pobres del mundo, a quitar la pobreza. Él no vino al mundo, hermanos, a quitar la enfermedad, aunque sanó a muchos y alimentó a muchos más. Lo que Él quería, hermanos, y el plan de Dios, no era venir y quitar, hermanos, el dolor. No era venir y quitar, hermanos, la pobreza, la miseria. No era venir y quitar, hermanos, o darle a los hombres éxito y riquezas. El plan de Dios, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, era venir a quitar el pecado del mundo. Venir a perdonar los pecados con los cuales los hombres se habían condenado a sí mismos. Entonces Cristo aquí nos está presentando a un rey humilde. Los hombres identificaron a Cristo como un rey. Hosanna al Hijo de David, porque ellos estaban reconociendo que ese era el rey que Dios le había prometido a David, que reinaría sobre su trono para siempre. Por eso no es de extrañarse que, como vieron que su reino no perduró, sino que unos días después fue condenado y fue matado en la cruz, ellos dijeron, ¿dónde está entonces el rey que iba a reinar eternamente si ya murió? Por eso dos de sus discípulos, camino a Emaús, le dijeron a Jesús, una vez que él resucitó, nosotros esperábamos, esa era nuestra esperanza de que él nos iba a redimir. Pero ya hace 3 días que esto pasó. Sus esperanzas, hermanos, estaban rotas. El corazón de sus discípulos estaba decepcionado. Pedro le dijo a los demás, voy a pescar. Él se había dedicado a la pesca toda su vida. Pero cuando Cristo lo encontró, le dijo, desde aquí en adelante, tú serás pescador de hombres. Cuando Cristo muere, Pedro dice, ya no hay más trabajo para pescar hombres. Voy a ir a pescar peces. Triste, desesperanzado. Hasta que Cristo se apareció en la playa y les dijo, ¿tienen algo de comer? Sus discípulos se dieron cuenta que era el Señor. Y Pedro, dice la Biblia, que se había despojado de su capa, de su ropa, se lanzó al mar y nadó hasta la playa y llegó. ¿Sabes qué hizo Cristo, hermanos, con Pedro en esa ocasión? Arregló cuentas con Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. ¿Te fijas cómo Cristo, hermano, a pesar de que Pedro había fallado, Cristo no lo había desechado? ¿No, eso, no hace Él con nosotros igual? A pesar de que fallamos una y otra vez, ¿qué hace Él con nosotros? Nos da una y otra oportunidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a buscar Génesis 22. Conocemos la historia cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Esta historia nos ilustra, hermanos. O más bien, en esta historia Dios hace unas promesas que se cumplieron después. En Cristo, dice ahí, Génesis 22. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vea, hermanos, esa simiente a la que hace referencia aquí en Génesis capítulo 22, es la misma simiente a la que hace referencia en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Esa simiente es Cristo, esa simiente es la simiente de Abraham. Dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones. En otro pasaje dice: todas las familias de la tierra. Es decir, en la simiente de Abraham, porque Jesucristo es hijo de Abraham. Si leemos las genealogías de Mateo y de Lucas, podemos ver cómo se va, hermanos, yendo Abraham, cómo Jesús fue hijo de tal, y luego después hijo de Abraham, hijo de Nacor, hijo de Taré, y etcétera, etcétera, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa es la descendencia de Cristo. Dios tomó la familia de Abraham, y por esta prueba que pasó Abraham, y por esta fidelidad de Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Por cuanto hiciste esto, te bendeciré. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y eso es lo que ha sucedido. Usted y yo hemos sido bendecidos por esta bendición que Dios le dio a Abraham. Nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Los judíos decían que ellos son hijos de Abraham. Pero Jesús le dijo: mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él haríais. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son los hijos de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios ha prometido un cordero. Dios se proveerá de cordero, hijo mío, dijo Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo sabía Abraham que Dios iba a proveer un cordero? Dice Juan capítulo 8, búsquelo por favor. Juan capítulo 8. Abraham está pensando sacrificar a su hijo porque Dios le dijo que lo hiciera. Puso la leña sobre su hijo, dice, e iban ambos juntos. Eso me recuerda, hermano, cuando Dios Padre iba a sacrificar a su hijo y puso la leña sobre él, la cruz del Calvario. Así que Cristo cargó su propia cruz para ir al monte. ¿Sabes dónde fue el monte donde fue crucificado el Señor Jesucristo, hermano? En ese monte. En ese monte, como dice la Biblia, será provisto. Y Dios proveyó un cordero. Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo lo sabía Abraham? Dice ahí, Juan capítulo 8. Abraham sabía, hermanos, hasta cosas más, detalles más. Dice ahí, Juan 8:56. Si estamos ahí, Abraham, dice Jesús, vuestro padre, se gozó, escuche esto, hermano, de que había de ver mi día, y escuche esto, y lo vio, ¿y qué? Y se gozó. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué pasó, si fue en sueños, en visiones, no lo sé, pero lo que sí sé, hermano, es que Dios le reveló a Abraham los días de Cristo. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Es decir, Abraham estaba contento y gozoso de que Dios le iba a dar la oportunidad de mirar los días de Cristo. Pero no solamente él tenía la esperanza de que un día lo iba a ver. Dice: y lo vio y se gozó. Es decir, todavía ni siquiera había sucedido lo que estamos viendo aquí, hermanos. Todavía ni siquiera Cristo había nacido, ni había sido crucificado, ni resucitado, pero Abraham, de alguna manera, ya lo había visto todo. Él ya había visto, tal vez en sueños, en visiones, cómo Dios iba a mandar a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido de una virgen, iba, hermanos, a vivir una vida perfecta, iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, en ese lugar donde Él mismo iba a sacrificar a su propio Hijo, en ese lugar donde Cristo fue crucificado. Abraham lo había visto antes. ¿Por qué Dios le revelaría tal cosa a Abraham? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Abraham era amigo de Dios. Y yo creo que eran tan íntimos amigos que en una ocasión dijo Dios: voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Hablando de Lot, cuando lo libró de Sodoma y Gomorra. No, Dios fue y le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Y Abraham intercedió por Lot. Entonces, esa íntima amistad que había entre Dios y Abraham, hermanos, era tal que Dios, según lo que Cristo está declarando aquí, Abraham se gozó de que había de ver los días de Cristo. Dice en uno de los pasajes en Hebreos, hermano, que muchos de los profetas de los antiguos, indagaban y querían saber, tocante al verbo de vida, cosas de las cuales, dice, aún los ángeles desean mirar, pero que nos han sido reveladas a nosotros. Pues Abraham tuvo esa oportunidad. ¿Por qué era necesario la provisión de un cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo mío, dijo Abraham. En el monte de Jehová será provisto. Por eso se llama Jehová proveerá. Cuando Dios dijo Jehová proveerá, cuando Abraham dijo esto, el nombre de Dios, Jehová Jireh, Jehová proveerá. No está hablando, hermanos, de que Dios te va, aunque sí Dios provee nuestras necesidades. Él no está hablando de que Dios te va a proveer, hermanos, de las cosas que tú necesitas. No está hablando, a veces utilizamos esa frase para decir, Dios proveerá, hablando de nuestras necesidades. Tengo esta necesidad, pero yo sé que Dios proveerá, porque Dios es mi proveedor. Sí, Dios es nuestro proveedor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si vosotros, siendo malos, no sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, tanto más vuestro Padre Celestial no dará todas las cosas, buenas cosas, a los que le piden. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿no dice la Biblia? No tenéis porque no pedís. Dios, hermanos, Él está deseoso de bendecirnos, de darnos y suplir nuestras necesidades. Pero cuando Él dijo, en el monte de Jehová será provisto, no está hablando de tus riquezas, no está hablando de tu éxito, está hablando del Cordero de Dios. Está hablando, hermanos, de la provisión más importante que el hombre necesita. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita salvación. El hombre necesita ser redimido. El hombre necesita ser rescatado. El hombre necesita ser perdonado. ¿Cómo puede ser posible que eso suceda a menos de que se ofrezca un cordero? Jehová se proveerá de cordero. Dice en Hebreos capítulo 9, búsquelo por favor. Hebreos capítulo 9. Es por eso que la gente, hermanos, en la actualidad, me imagino que durante muchas décadas, siglos tal vez, creyendo que el hombre puede ser salvo por sus propias obras, por sus propios méritos. No es así. Ni Adán pudo hacerlo, ni usted ni yo podemos hacerlo. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Todas vuestras obras de justicia. Nadie puede ir al cielo por sus propios méritos, porque no es por obras. Dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso dice la Biblia, que más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creyeron en su nombre. Entonces, si el perdón de Dios no se consigue por las buenas obras, no se consigue por un buen comportamiento o por un sacrificio que hayamos hecho, ¿qué se necesita? Dice ahí Hebreos 9:22. Si estamos ahí. Dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es la palabra remisión? Cuando usted compra algo, ¿le dan una nota de qué? ¿Cómo se llama? ¿De qué? De remisión. Y le ponen un sello que dice pagado. Mientras no tenga ese sello, usted es deudor. Por eso es una nota de qué? De remisión. ¿Cómo se puede pagar? Bueno, pues en este caso, si es una transacción económica, pues con dinero. O antes hacían tratos, ¿verdad?, de intercambios, ¿verdad? Te ofrezco estas tres vacas y pues dame, antes así hacían, dame a, pues a tu hija por tres vacas, ¿verdad? Yo pediría más, hermano, por mis hijas, ¿verdad? Antes hacían esos tratos. Bueno, ¿cómo es el trato entre Dios y los hombres? ¿Cómo el hombre va a pagar su deuda delante de Dios? Esa deuda de pecado, porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ser restituidos a nuestra posición original? ¿Cómo va a ser reconciliada la relación entre Dios y el hombre como era al principio? Bueno, se tiene que pagar la deuda, se tiene que redimir al pecador. Pues aquí dice que sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. ¿Qué es el precio que Dios está cobrando para perdonar los pecados de los hombres? Es un precio de sangre. Así que mis obras no funcionan para redimir mi pecado, porque se necesita mi sangre o la sangre de un cordero. Pero como mi sangre no es perfecta, como yo no soy un cordero, necesito que alguien tome mi lugar. Por eso en la historia de Abraham e Isaac, hermanos, estamos mirando la doctrina de la sustitución. Esto significa que Dios, en lugar de que muriera Isaac, Dios hizo morir un animal en lugar de él. Y esa es una ilustración que Dios nos está poniendo ahí, una historia verdadera, para ilustrarnos que la única forma de que tú puedas ser perdonado y que no mueras tú, debe morir alguien en tu lugar. ¿Quién es el único que tiene las que cumple las características que exige Dios de los corderos? Cristo. Porque si tú ves los sacrificios en el Antiguo Testamento, tenían que ser animales sin mancha, perfectos, machos de un año de edad. Cristo, hermanos, era perfecto, sin mancha. Es perfecto para un sacrificio. Su sangre es la única que puede ser acepta delante de Dios para redimir nuestros pecados. Así que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Conocemos las 10 plagas que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto. La décima plaga es la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Así que Dios le dio una orden a su pueblo. Recuerde que Israel, el pueblo de Israel, estaba dentro del pueblo de Egipto. ¿Sí? No tenían una tierra, aunque había una promesa de la tierra prometida, no estaban viviendo allí. Eran esclavos en Egipto. Y así estamos nosotros, hermanos. Estamos en el mundo y somos esclavos del pecado. Por eso Cristo vino a redimirnos y a liberarnos del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado para que sirvamos al pecado. Ahora somos esclavos de Cristo para servir a Cristo. Él nos ha liberado, hermanos, del pecado y nos ha hecho libres. Pero no debemos usar nuestra libertad como pretexto para hacer el mal, sino para servir a Dios. Ahora somos libres, hermanos, en Cristo. Pero mire esta historia, Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dice a su pueblo, ¿sabes qué? Tienes que sacrificar, inmolar un cordero, y la sangre la vas a rociar en los dinteles, en los postes de tu puerta, de tu casa, y cuando yo pase en esa noche a herir con mortandad a los primogénitos de Egipto, veré la sangre y pasaré de vosotros. No voy a entrar a la casa donde yo observe la sangre en la puerta de su casa. Esa va a ser la señal. Y toda casa donde haya sangre en la puerta, no habrá mortandad. Por eso dice la Biblia, hermano, que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Sabes qué es lo que mira Dios en nosotros para no destruirnos? Él está mirando la sangre de su Hijo. Su sangre fue sobre nosotros. Nos lavó y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Ahora Dios, hermanos, cuando mira a un pecador que no ha sido perdonado, que no ha sido lavado, la sangre de Cristo no ha sido efectiva en la vida de esa persona por la incredulidad. Dios mira al pecador y lo único que está mirando, hermanos, es el pecado de esa persona. Y como Dios es juez justo, va a condenar a esa persona al infierno cuando muera. Después voltea a ver a otra persona y te mira a ti. Y lo primero que observa Dios al mirarte a ti, ¿sabes qué es? Es la sangre de Cristo. Y es por eso que Él pasa de ti y no te destruye. Y es por eso que podemos, cuando muramos, podemos ir al cielo. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo ha restaurado nuestra relación con Dios. Sin derramamiento de sangre, no se puede restaurar nada. Dice Éxodo capítulo 13. Dele una vuelta a la hoja. Si estamos ahí, hermanos. Dice el versículo 11. Éxodo 13, versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Lo que está diciendo Dios, todo primogénito es mío, dice Dios. Todo el que abriere matriz es mío, así de los hombres como de los animales. Pero en especial, hermanos, hay un animal que necesita ser sustituido. ¿Cuál es ese animal, hermanos? El asno. El asno en la Biblia, hermanos, representa al pecador. Necesitas un cordero para redimir al asno. Necesitas un cordero para redimir al hombre. Y si no lo redimieres, ¿qué le va a pasar al asno? Quebrará su cerviz. Dice la Biblia en Proverbios, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Significa, hermano, que una vez que ha quebrado la cerviz, ¿sí?, que le ha, como decimos, le ha dado cuello, que le ha quebrado el cuello al asno, ya no hay medicina, ya no hay remedio, ya no hay solución. Es por eso, hermano, que el pecador, mientras no muera, todavía tiene la oportunidad de reconocer que es pecador y creer en Jesucristo para perdón de pecados. Pero una vez que la persona muere, si no hubiera sido redimido por un cordero, por el cordero de Dios, esa persona ya no tiene medicina, ya no tiene perdón de Dios. Por eso la gente se engaña al decir, cuando muera, Dios va a decidir allá en el cielo a dónde voy a ir. Dios es tan bueno que ojalá que pesen más las cosas buenas sobre las cosas malas. No funciona así. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Por lo tanto, si no eres redimido por el Cordero de Dios, ya no hay medicina para ti. Pero gracias a Dios que estás aquí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no conoces al Señor como tu único y suficiente Salvador, Él es el Cordero que murió en tu lugar. Él es el que te puede ofrecer la sustitución. Tú entrégale tus pecados a Él y Él te entrega su justicia. Él te limpia y te perdona todos tus pecados con su sangre y entonces puedes ser redimido. Y entonces, esa acta de los decretos que estaban contra ti, esos pecados que declaran que eres culpable delante de Dios, va a tener un sello, hermano, que dice, pagado, redimido. Ya no hay más sacrificio por estos pecados porque han sido perdonados y han sido limpiados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice Juan, capítulo 1. Muchos hombres, hermanos, se engañan pensando, cuando vaya al cielo, Dios allá va a decidir. Pues ¿sabe qué, hermano? Muchos de nosotros, a ver, no tengo algo aquí. Todos los que hemos creído en Cristo, todos tenemos, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos, hermanos, un acta de los decretos que están contra nosotros. Ahí viene todo lo que hemos cometido delante de Dios, todos los pecados que hemos cometido, desde el primer pecado que cometimos hasta el último pecado que cometeremos. Ahí está escrito. Pero dice la Biblia que Él... Vamos a buscar, ahorita antes de leer Juan, vamos a buscar el libro de Colosenses. Ahorita vamos a volver a Juan. Mire lo que pasa. Colosenses. Capítulo 2, versículo 8. Hay un acta, hermanos, que declara que eres culpable. Hay un acta que obviamente está en la presencia de Dios. Cuando Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis que va a haber un juicio, el gran juicio del gran trono blanco, dice que el mar entregó los muertos que había en él y el infierno y el Hades entregó los muertos que había en él. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual fue el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hay dos libros. El libro de la vida, el que no se halló inscrito ahí, fue lanzado. Pero primero dice que se abrieron los libros y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Tú vas a ser juzgado por las cosas que están escritas en tu propio libro. Un libro que Dios tiene, un registro de todos tus pecados. Bueno, Cristo hizo esto con este libro. Dice ahí Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, que, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a todos, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Entonces, Cristo, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, y el acta de los decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, dice que Cristo la quitó del medio, clavándola ¿en dónde? Poniéndole un sello diciendo que consumado es. Todo está pagado. Así que en el cielo me voy a presentar un día yo, hermanos. Yo que he creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, que le he pedido perdón por mis pecados, y yo creo por fe que Él me ha perdonado. Voy a llegar con el acta de los decretos que hay contra mí, delante de la presencia de Dios. Y cuando yo abra este libro, hermanos, ¿sabes qué va a decir ahí? Pagado. No hay condenación para los que están en Cristo. No hay que pagar porque ya está pagado. Pero sabes que si tú no eres un cristiano, si no has creído en Cristo, tú vas a ir delante de Dios con el acta, tu propia acta de tus propios decretos que están contra ti. Y si tú no has creído, ¿sabes qué va a faltar en esa acta? No está redimida. No está pagada. Y la paga del pecado es muerte. Así que, si Cristo paga por tus pecados, la muerte de Cristo sustituye tu propia muerte. Pero si Cristo no paga por tus pecados y tú no crees en Él, tu propia muerte tiene que pagar esos pecados. ¿Cuál es la muerte? La muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Dime si no nos convenía que Dios proveyera de un cordero, que nos librara de lo que nos esperaba. Terminamos, hermanos. Vamos a pasarnos de Juan, vamos a Apocalipsis capítulo 5. En Juan capítulo 1, la Biblia dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Cristo llegó y Juan el Bautista le dijo a sus discípulos: he ahí, miró a Jesús y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5. Si estamos ahí, hermanos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde, hermano? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué preciosas palabras. Ya quiero escuchar ese cántico, hermanos. Si la pura letra está hermosa, ahora imagínate la música que le acompaña. Tenían arpas y las tocaban y cantaban un cántico nuevo. Hermanos, está próximo el día en que nos vamos a reunir con todos esos millones de millones y vamos a cantar este cántico. Digno es el Cordero que fue inmolado. Toda la alabanza, la honra, la gloria, el poder son de Él. Si así es con todo esto, ¿no debería ser con aún con las cosas mínimas de nuestra propia vida? Si Él es digno de todas estas cosas, ¿Él no es digno de tu alabanza, de tu obediencia, de tu servicio? ¿O vas a dejar que la hipocresía reine en tu corazón, como aquellos hombres que un día clamaron: Hosanna al Hijo de David, y días después decían: crucifíquele? O estás o no estás. El que conmigo está, dice el Señor, el que conmigo es, el que conmigo dice, conmigo no es, o que no junta, desparrama. Esto debería motivarnos a ser verdaderos cristianos, verdaderos adoradores, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que este cántico, hermanos, sea un reflejo de nuestras vidas, de nuestro diario vivir, rindiéndole adoración a Dios por todas las cosas que Él ha hecho y por todas las cosas que Él hará. Que no seamos como aquellos que decían: Hosanna al Hijo de David, y después, cuando las cosas no nos favorecen, digamos: crucifíquele. ¿Para qué vamos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué adoramos? Seamos como aquellos, hermano, como Abraham, que llegó a convertirse en amigo de Dios, que tu comunión con Dios llegue a ser tan íntima con Dios que llegues a ser un amigo de Dios. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, por favor, Señor. Perdónanos por nuestra hipocresía. Por las veces que somos cristianos fervientes, obedientes, cuando todo nos favorece, pero cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, la dificultad, ya no nos parece tan grato la adoración, el servicio, la fidelidad, la constancia. Ayúdanos, por favor, Señor, a rendirte adoración, no solamente de boca, de labios, porque así era tu pueblo, de labios te honraban, pero su corazón estaba lejos de ti. No permitas que así sea con nosotros, que de labios te honremos y que nuestro corazón esté lejos de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, que nuestra alabanza de labios sea sincera, honesta, verdadera, y que refleje el estado de nuestras vidas. Así como estamos, querido hermano, ¿qué tan beneficiado tú te sientes de que Dios haya provisto un cordero en tu lugar? ¿Qué tan agradecido estás con Dios de que Él murió en tu lugar? ¿Cuántos pudiéramos venir al altar, arrodillarnos y rendir adoración a Dios? Los 24 ancianos se postraron delante del trono, delante del Cordero, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos aquí podemos rendirle esa adoración? ¿Cuántos podemos arrodillarnos delante del Cordero que fue inmolado y decirle, Señor, gracias por tu perdón? Gracias por haber muerto por mí, por haber anulado el acta de los decretos que estaban contra mí, por haberme limpiado de toda mi maldad. No tenías que hacerlo, pero gracias que lo hiciste. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, déjame decirte que si tú mueres en tus pecados, tu propia muerte debe pagar, pero será una muerte eterna, separado de Dios para siempre, por toda la eternidad. Pero si confías en Jesucristo y le dices, Señor, perdóname, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, estarás libre de todo pecado. Y esa acta de los decretos que están contra ti dirá, está pagado, está perdonado. La muerte de Cristo la ha pagado. La sangre de Cristo fue el precio que pagó por tus pecados. Entonces podrás decir un día, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque la muerte nos lleva directamente con Dios. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todas estas verdades que usted nos ha enseñado. Ayúdanos a vivir en consecuencia. Que nuestra adoración a usted no sea solamente los días de reunión de la iglesia, sino que sea una adoración constante, no solo de palabra, sino de hecho. Que seamos cristianos fervorosos, obedientes, que mostremos a los demás la vida que hay en nosotros, una vida nueva. Porque así dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por su sacrificio. Ayúdenos a ser agradecidos y a vivir, Señor, en consecuencia a eso. En el nombre de Jesucristo. Amén.